Bienvenidos a House of Rainbow.
Pásenle, están en su casa.
Hola a todos, bienvenidos a House of Rainbow. El día de hoy vamos a hablar de varias cosas que tal vez a ti te molestan, pero hasta ahorita no las habías distinguido. Y pues ahorita vamos a quitarte la máscara, y ni modo.
Vamos a aventar focus.
Como siempre, bien que nos gusta. Entonces, pues yo soy Yanni y confieso que yo estaba esperando esta temporada ya para sacar todos mis outfits muy otoñales, muy This is Halloween, que te dijera. Entonces, pues yo muy a gusto.
Sí te ves muy otoñal. Ya pongan Taylor Swift, ya sí. Pumpkin Spice Latte, sí. A todo lo que da, ¿no?
Sí, me encanta.
Porque esto es un Pumpkin Spice Latte.
Sí, sí es. Y aparte hoy estamos esperando un invitado que, nos va a venir a decir
ya
cosas
tarde.
Que... Ay, pobrecito, viene desde Santa Fe, Dale Chance, también tú, desde Argentina, más bien.
Sí.
Sí, sí, sí. Y que nos conocimos llorando entre lesbianas, dice él. Entonces, a ver qué nos va a aportar.
Ya que llegue.
Ya, por
Hola
favor.
A todos, ¿cómo están? Yo soy Javier y el día de hoy me siento más colorido que nunca. Si usted... pregunta por qué estos colores, es porque me pidieron que me cambiara, porque venía sucio.
Porque entonces... homofóbicos.
Porque estaba lleno de pelusa. Entonces...
Ay, Dios mío, no. Ya llegó. Entonces, le voy a abrir.
Vele a abrir.
Espérenme. Y con ustedes...
¡Hola!
¡Maruán!
Hola, chiques, ¿cómo están? Gracias. Ay, gracias por invitarme.
Bienvenido.
Es un placer estar acá con ustedes.
Ay, sí.
Cuéntanos.
¿Quién eres?
¿Quién soy? Sí. Soy Maruán, soy de Argentina, vivo en México hace ya... casi 2 añitos. Soy chef, soy activista y, bueno, acá en México en realidad todavía no encontré un espacio donde...
Este es tu espacio.
Este es mi espacio ahora, House of Rainbow.
Sí. Y por eso estoy aquí.
Para poder charlar un poquito y también me encanta el hecho de poder generar contrastes entre lo que sucede en un país como Argentina y en un país como México.
Cómo se vive, ¿no?
Exactamente.
Que pareciera que somos muy parecidos, pero...
Pero no.
Hay muchas diferencias culturales,
sí.
¿No?
Absolutamente. Sí.
Justamente yo por eso quería que él viniera, ¿sabes? O sea, porque cuando nos conocimos, la plática dio para muchas cosas que dije, güey, no mames la realidad tan diferente que se vive allá a cómo se vive aquí.
Que se conocieron llorando.
Sí. Sí, sí.
Nos conocimos llorando. Sí. Nos conocimos...
Y que hoy otra vez. Entonces, yo estoy lista.
¿Pero de qué vamos a hablar el día de hoy?
A ver, cuéntanos, Maruán.
Y la idea era que charlemos un poquito de plumofobia. No sé qué tanto...
Como nuestro equipo.
Que son plumofóbicos.
Bien plumofóbicos.
Sí, sí. Sí, velos.
Mucha pluma no se ve acá atrás.
No,
de la cámara.
Exacto, sí.
La verdad.
Es verdad.
Acá ya tenemos el cupo de plumas.
Sí.
Ya cubrimos la cuota de pluma en este capítulo.
¿Pero qué es?
Básicamente es un rechazo que se genera, inclusive se ve muchísimo dentro de los grupos de varones homosexuales, sobre todo. Rechazo hacia lo femenino, hacia la expresión que va por fuera de lo que nos dicen que un hombre debe ser, ¿no?
De la heteronorma.
De la heteronorma y de la... norma, en realidad, porque uno se da cuenta que esa norma nos atraviesa a todos, seamos heteres o no. Y yo por ahí lo hablo mucho, yo hablo de dos closets cuando hablo de plumofobia.
Okay.
Hablo del primer closet, que es este que todos conocemos, que es cuando le digo a mi papá, con el bolso en la mano, soy gay, hasta luego, me fui... Y ya cuando uno sale, uno sale de ese primer closet, aparece este segundo que es como más violento porque no lo esperabas. Porque uno dice, bueno, ya estás, ya salí, ya soy esto. Y en mi caso yo salí eyectado, no es que yo salí como... Yo salí con las alas puestas, claro.
¡Ay, me sentí atacada!
está bien, tú tómate tu tiempo. You are doing amazing, sweetie.
Una disculpita, pero sí, no.
No,
es que es eso, ¿sabes? O sea, me siento muy identificada porque siento que de pronto ya atravesé el primer closet, que fue justamente, ¿no? O sea, un tipo de conversación con mi mamá. Pero, chica, ya salí realmente... ¿Sabes? O sea, siento que todavía viene un camino.
Me parece que hay que entender algo fundamental. La plumofobia se da primero en UNE. O sea, es ahí donde...
Claro.
Particularmente a mí, en mi caso individual y los casos que conozco y los que he charlado, es muy parecida a la experiencia. O sea, uh-huh. une, intenta explorar la expresión, sobre todo en caso de, hablo en particularmente de mi caso, que soy un varón homosexual, la expresión femenina hasta desde un lugar medio clandestino.
Digamos. Totalmente.
Okay, por una cuestión de que no hay chance. Sí. Y también te das cuenta, y yo siempre digo lo mismo, que es horrible, lo he dicho en tele, ya pregunté si podía decir malas palabras, me dijeron que sí.
Sí se puede.
No hay nada peor que ser... Esto es un... Para mí es un motor para lucha, lo que voy a decir, digamos. No hay nada peor en el ambiente homosexual que ser puto y ser pobre, ser puto y ser feo, o ser puto y ser femenino. Porque te hacen mierda.
Y síguelo nombrando. ¿Sabes? Ser puto y ser gordo, o ser puto y ser moreno. O sea, son muchas...
A nivel hegemónico me refiero, ¿no?
Sí.
Para mí esas tres cuestiones son las cuestiones que generan más violencia dentro del ambiente donde UNE se supone está con quienes yo llamo hermanes, para mí.
Sí. Y que de pronto te das cuenta que no es así.
Y que de pronto te das cuenta que no es así. Y que ese tipo de discriminación se da en cualquier estrato, en cualquier lugar, estando en un boliche, en un antro gay o estando en la Cámara de Diputados. Es...
Claro.
Fíjate que me gustaría como que desmenucemos un poquito, como ya me dijeron que no me pare el hocico y que parezco un pinche diccionario. Me vale. Yo vengo con el dato duro. Aquí se lo voy a dar. Sí. Porque yo estudié.
Okay. Ay, nosotras no nos dijo. ¡Ah!
No es cierto, no es cierto. Pero sí hay ciertos términos que estaría bien para entenderlo, ¿sabes?
No me
Entonces
grites.
vamos a digerirlo. Nosotros como grupo. O sea, la psicología social dice, existe el endogrupo y uh-huh. el exogrupo.
Uh-huh.
¿Qué es eso? Pues es lo que formas parte. El endo es, yo formo parte de este grupo, y el exogrupo es el grupo de afuera, ¿sabes? Entonces, creo que ahí la plumofobia se vive diferente de esos dos grupos, ¿sabes? Porque si bien sabemos que existe plumofobia desde lo que la gente nos juzga, porque es un hecho, creo yo, que,
ah, claro.
que las sí, personas sí, sí. Que no son parte de la comunidad siempre han tenido un rechazo bien feo, ¿no? Hacia las personas que tienen amaneramientos y que
el clásico
no se
que desperdicio.
Sí, que no se reduce porque creo que puede ser, vaya, desde una mujer, si llega a ser... O muy masculina, pero principalmente, como tú lo mencionaste, es principalmente de los varones, ¿sabes? O sea, esta...
Se dan mujeres también igual, porque tiene que ver con la misma norma, digamos.
Exacto.
O sea, con transgredir la misma norma.
Sí, sin embargo, sí está hasta cierto punto aceptado, entre comillas, mientras sea consumible para el hombre.
Tolerancia.
Hay más tolerancia. También tiene que ver con que justamente la plumofobia en varones homosexuales se nota muchísimo más por una cuestión de que la norma es uh-huh. mucho más tajante para el varón que para la
claro.
mujer.
Sí,
porque
sí,
la
sí.
norma viene del machismo. Lo
Exacto.
que hay que respetar es el macho. Uy, tiré todo.
Y después de esa pequeñísima falla técnica, a ver, ¿qué es esa norma que me cae tan gorda?
La norma, la heteronorma, lo que nos obligan a hacer, esta norma que viene de esto que nos enseña cómo ser un macho, digamos, desde el momento en que nacemos, y cómo ser una hembra también, en definitiva. Y ya te ponen automáticamente, ni bien naces, por debajo mío, por ejemplo. A vos, okay. Ani, vos
sí.
ya automáticamente nacemos y yo estoy arriba tuyo. Ya tengo
sí, claro.
una condición de privilegio, independientemente de mi homosexualidad o de lo que sea. Yo soy un hombre uh-huh. y por tal tengo privilegios que vos no.
¿Y cómo te atreves a renunciar a ese privilegio?
Claro,
tú,
y ahí
siendo hombre.
Exacto, eso por
sí.
eso es tan complejo también para un varón salirse sí, de ese sí. esquema y de ese privilegio. Hoy mencionabas a la psicología social y me parece interesante también mencionar que en psicología social se entiende a un grupo se considera un grupo cuando hay una, lo se llama mutua representación interna, básicamente un algo que nos une como uh-huh. un grupo. Si no, se llama serie. Por ejemplo, una fila en el cine es una serie. ¿Qué pasa con una persona homosexual expresiva en una fila del cine? De última, capaz que te miran mal, capaz que... Pero me vale verga.
Claro. O sea,
estoy esperando el cine. Me voy a ver Barbie con el vestido de tul
y la
mierda.
Es que pasó.
Claro.
Esa fue una
pero
una
porque en definitiva
real.
Estoy en una serie y es algo... Serie, me refiero a este conjunto de personas. Y es algo que en definitiva me espero, ¿no? Es como,
sí.
bueno, sí, me espero que me miren mal y ni modo y bla.
Ya, creo que ya sé dónde
cuando estoy
yendo.
Dentro de un grupo donde sí. Se supone que hay una mutua representación interna y que encima esa mutua representación interna es nuestra orientación sexual y nuestra expresión sexual, uh-huh. Y de repente me encuentro discriminado por este grupo de personas donde yo encuentro en teoría que se supone deberían comprenderme,
sí.
Es ahí donde se genera este segundo closet del que les hablaba.
Sí, claro.
Entonces volver a salir y empezar a tapar el esmalte o el rímel o la remera
el
ajustada,
brillito,
remera de playera.
¿Sabes? Sí.
El brillito, que el glitter y que qué sé yo, uno empieza a
reprimirte.
A reprimir tu personalidad, porque también te das cuenta de eso. Es como que te dicen, no, lo que pasa es que si salís así, ¿a quién te vas a comer? A nadie. ¿O quién te va a dar bola? A nadie.
Pero, entonces, bueno, continúa ahí.
No,
ya.
No, básicamente me pareció muy interesante la psicología social en este tema porque tiene todo que ver.
Sí.
Claro, y, porque al final de cuentas es cómo nos relacionamos con las personas. O sea, no somos seres aislados.
Absolutamente, uh-huh. Y somos un ser social por naturaleza.
Sí, claro.
También la psicología social sí. Lo habla.
Pero, o sea, yo digo, todo esto viene del pelucear la figura femenina, ¿no? O sea, como lo dijiste ahorita, a ver, tú por ser mujer, ya en automático estás debajo de mí. Entonces, cuando un hombre, un varón, empieza a mostrar este tipo de actitudes, ¿qué haces? Ya te estás bajando el nivel, ¿sabes?
Exactamente,
¿Cómo
gracias.
A tú ya siendo superior ante lo que se dicta, dices, me voy a pintar las uñas.
Exacto.
O voy a hacer esto. O me voy a poner esto que técnicamente es femenino. ¿Sabes?
Exactamente.
O sea, como que tú solito te vas quitando el poder y siento que eso es como lo que la gente llega a ver mal. ¿Sabes? O que juzga.
Y creo que eso que estás mencionando viene desde afuera. ¿Sabes? O sea, el cómo las personas nos ven. A las personas que somos parte de la comunidad, ¿sabes? Uh-huh. O sea, existe este juicio y viene desde nuestras familias, viene desde un
sí. Sistema
ya bien establecido.
Pues la educación,
de
como lo hemos dicho.
Años, ¿no? O sea, porque a pesar de que la figura masculina ha ido evolucionando con el tiempo y nuestros compañeros heterosexuales, cisgénero, hombres
privilegiados,
han hecho su luchita por
De construirse,
dicen.
Ahí hay que agarrar. Perdón, chicos varones heterosexuales, agárrense un libro de historia con imágenes, porque de acá, años para atrás, los varones más masculinos se vestían con vestidos, piedras,
flores. Hermanas, se ponían los grandes tacones.
Taquitos,
sí, dale. Versalles.
O sea,
Drag Race. Claro, rulito, peluca.
Y back to Versalles, que te dijera.
Claro,
sí,
era,
con la
era
peste
bubónica. La más draga adentro. Claro.
Ay, me encantó, sí, la referencia.
Entonces, es que es muy sí. Drag el estilo victoriano,
claro,
sobre todo.
Claro.
Pero, claro, no
lo
tenemos
que pasa
memoria.
Es que la imagen o el estándar masculino, pues ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? O sea,
absolutamente.
Tiene varias representaciones. Y como lo decíamos, a ver, tenemos esta imagen que viene desde afuera. Pero creo que la tenemos muy aprendida. O sea,
sí.
¿A qué voy?
Sí, sí, sí.
Viene desde, como lo decíamos, un sistema preestablecido. Pero ¿cuál es la base del sistema de la sociedad? La familia, ¿sabes?
¿Y qué es una familia? Aceptada.
Una familia, la familia tradicional
la familia
panista.
Sí, heteronormada.
Sí, sí.
Uh-huh.
Hermoso.
Sí.
Claro. Es que justamente... creo que, como decía hoy al arranque, la plumofobia arranca acá, uh-huh. Con uno mismo, con una misma o con una misma. Es ahí.
Pero ¿por qué? Por aprendizaje.
Exactamente, porque venimos con ese chip. Entonces es muy difícil, o sea, no sé. Decime vos, Javi, quizás te habrá pasado, pero yo la primera vez que me pinté las uñas para mí fue...
Rebelión.
Rebelión. Yo sí. Me acuerdo todavía de ese día, de hecho. Para mí fue... Me liberaba la panza. La primera vez que me fui al local a hacerme las manos tipo manicura, digamos. Porque si no, obvio, uno ya a los
claro. Segundo
grado yo me pintaba con fibra, ¿no? Pero sí. Cuando dije me voy a pagarle a alguien a que me haga las uñas.
Sí.
Y con diseño y con dibujitos y cosas. Y después terminé con las uñas largas así, haciéndome uñas de acrílico. Y
¡ay, que se vende más!
Que se vean, claro.
Sí, claro.
Pero al principio fue como, para mí yo estaba haciendo un acto de rebelión. Y de hecho para mí eso tiene mucho que ver con mi militancia particularmente. Yo
uh-huh. Vivo...
mi día desde que me despierto hasta que me acuesto a dormir, intentando que ese día haya algo de militancia, que yo transmitir un poquito de educación a alguien.
Uh-huh.
Y para mí el hecho de yo salir con las manos pintadas, o con las uñas pintadas, o con el rímel puesto, o con un vestido, ¿por qué no? Es un mensaje, siempre.
Sí.
Siempre
dice RuPaul, mensaje. A mí me gusta hacer un acto político antes de tomar mi desayuno. Y es uno de los discursos que, por ejemplo, el drag, que es como... un súper grito y un fuck you a la heteronorma, dicen todo drag es político.
Absolutamente.
No importa si tu tendencia del drag, allá amigas drags, saludos a Alexis Mugler, la política.
Ay,
No, pero no tienes, vaya, ¿sabes? O sea, que salir a protestar ya el hecho de hacer, drag, ya estás haciendo un acto político, porque ya estás desafiando la norma establecida de lo que una persona se supone que tiene que ser.
¿Y eso aplica también con las hyper queens?
Claro, porque estás estás redefiniendo el género.
Ok.
O sea, no tienes que ir en contra, porque a ver, creo que esto no es, por ejemplo, el hablar de la plumofobia no es decir yo odio lo masculino. Es como un discurso que no me toca hablar de eso, pero solo lo quiero tomar como referencia. El feminismo no es odiar a los hombres. La plumofobia no es odiar lo masculino.
Absolutamente.
Simplemente es el, a ver, en todos existe masculinidad y feminidad. Hay personas que tienen su feminidad y que la viven y que la expresan y está bien. Uh-huh. No por eso quiere decir que no me gusta lo masculino en mí. No por eso quiere decir, o sea, y también el que tú seas una persona masculina ni te da el derecho ni te da la obligación de ser plumofóbico o de rechazar lo femenino. Uh-huh. Yo me siento muy cómodo en la masculinidad. Uh-huh. Eso no quiere decir que me dé miedo a la feminidad ni que rechace a las personas femeninas. O que rechace en mí mi propia feminidad.
Sí, mi hermana, la que cada que puede se pone una peluca.
Con respeto y tolerancia. Yo siempre hablo del espectro de género justamente como lo comprendemos como dos polos. O sea, estoy acá y estoy acá. Y el género en realidad está acá. O sea, en todo lo que pasa en el medio de estos polos. Y me parece que eso es interesante de entender porque acá está la mayoría de la gente.
Sí, claro.
Literal, o sea... Porque si tenemos que ponernos a pensar en la hegemonía y en el paradigma de cómo debe ser una mujer o un hombre, primero que nada, creo que todavía no escuché un discurso donde alguien defina qué es un varón y qué es una mujer. A efectos teóricos y técnicos. Claro.
Sí.
Porque la realidad es que la respuesta automática, o por lo menos nuestra generación, porque ya por suerte y gracias al cielo, digo cielo porque no creo en Dios, pero ya las generaciones vienen con otra... Con otro pedo en la cabeza.
Sí, sí,
pero nosotros, particularmente, todavía tenemos eso de... Sí, un varón es que el la barba, la camisa, la corbata, el coso y la mujer es tetas, pelo largo, pintura, qué sé yo. Es como que... Y automáticamente, inclusive, de hecho, gracias al equipo que está atrás que le dijeron plumofóbicos, que no son ningunos plumofóbicos, porque ni bien me senté acá, me preguntaron mi pronombre. Independientemente de que se a la vista pareciera un hombre, ajá, yo entré y me preguntaron qué pronombre tengo. A mí eso me parece... Esa es la marca... Eso es donde uno se siente respetado, digamos.
Claro. Exacto.
Independientemente, o sea, la base de que es el respeto. Soy Maruán, soy él, lo que sea, pero me preguntaron mi pronombre. Ajá. Porque puedo ser una mujer bigotuda. ¿Qué tiene?
Ay. No, o sea,
claro.
Y que chingue a su madre, Tiziano.
Y también
Ferro
se presenta esto en... O sea, personas trans, mujeres trans, por ejemplo, cuando transicionan dentro del colectivo trans... Una mujer con barba, o que se le note el...
Que no sea passing, que no pase.
Claro, el passing. Bueno, el passing es lo mismo, se da lo mismo en el colectivo trans que lo mismo entre varones homosexuales y sobre todo también mujeres homosexuales. O sea, esto de que... Ah, no
que
parece.
Que no se te note.
Ay,
tengo
sí
un hijo gay, pero la verdad que ni parece.
¡Ay, oh, Dios mío!
Ay, bueno, mana, qué bien. Qué suerte.
Ajá, sí.
Qué suerte, porque
menos
el mío...
Mal.
Porque sí, el mío está con vestido en el desfile del Pride, claro.
Sí.
Y qué mal. De hecho, sí, yo he hecho pasar muchas vergüenzas. No, jamás, la verdad que en este descubrimiento yo sí como en un momento me pasé muy a lo femenino y de repente me encontré con que tampoco me identificaba. Yo soy Maruán y chau. Sí. O sea, lo que me pinte hacer lo
es
hago.
Que justo lo hablábamos en el capítulo de Kobe, ¿sabes? O sea, en este viaje de descubrir nuestra identidad, pues se vale, o por supuesto, experimentar el... O sea... No te tienes que definir, sobre todo cuando estás en una etapa temprana. O sea, no tienes que definir el, a ver, soy trans, soy no binario. No, o sea, tienes la libertad de entrar a descubrir de qué vas. Y si no te sientes a gusto en uno, pues puedes decir, ¿sabes qué? Mira, ya lo intenté. No, creo que no voy por ahí.
Sí, pues tener esa chancita, ¿no?
O sea, volver, como de, por supuesto que sí.
De descubrirlo.
Pero porque tiene que ver, para mí, de hecho, el género se basa en eso. El género es fluido desde que nacemos hasta que morimos. O claro, por lo menos debe funcionar así, según yo.
Pero
lo que pasa
¿qué
es que
pasa?
Nos cercenan desde sí, el momento en que nacemos.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con cuando a un niño, que fue así, ¿no?, determinado como niño, de pronto le dice a su mamá que quiere su fiesta de princesas? ¿Sabes? Ahí brinca la lucecita y es como de, no, ¿qué te parece de Buzz Lightyear?
Claro.
Está más chido, ¿sabes? O sea...
O si no, no tenés fiesta.
Ah, exacto.
O sea, funciona de esa manera. O sea,
y empiezas a reprimir todas estas cosas y volvemos a lo mismo. Empiezas a aprender este tipo de actitudes que están mal y entonces a lo mejor creces siendo una persona LGBT y de pronto dices, no, pero es que justo la feminidad está mal.
Y es que ahí llegamos al punto clave de la plumofobia, la internalización de la plumofobia, la internalización de la homofobia.
Sí.
O sea, estábamos hablando, ¿no?, del exogrupo, de lo que está afuera, pero que se vive adentro. Y creo que la más peligrosa es la plumofobia internalizada dentro de la comunidad, que lleva a un discurso que se ha dicho durante mucho tiempo, que es que yo no formo parte de la comunidad, a mí no me representan.
Eso,
y es
el
como,
a mí no
un
me
mensaje para los putos que dicen eso, no lo voy a decir.
Ay,
váyanse
Dios,
a cagar. Pero porque la verdad, yo también... La Marcha del Orgullo, por ejemplo, a mí me parece un evento obligatorio. Yo lo considero un evento obligatorio en mi vida. No, respeto cuando no lo ven de esa manera, pero para mí es un evento obligatorio para todos nosotros.
Por supuesto.
Porque hay gente que se murió para que yo hoy salga con las uñas pintadas o para que le pueda dar un beso a mi novio que no tengo.
Grítalo. Grítalo.
Vamos a dejar mis
sí,
redes sociales por las dudas.
Sí, claro.
Por la calle, ¿entendés?
Sí.
Mucha gente se murió. Mucha gente que ni siquiera sabemos ni los nombres.
Sí.
Fíjate que, yo sí lo voy a decir, ahí está un tweet fijado en el timeline de Paris Bang Bang que dice, tú, gay que existe allá, ¿no?, deja de besarle los pies a ese gay heteronormado, hipermasculino.
Hegemónico.
Deja de justificarle todo. Porque ellos ya la tienen libre. Ellos ya pasan, ya tienen el privilegio. Pero no se te olvide que fueron las personas que muchas veces inconscientemente e inintencionalmente, pero porque su expresión de género así era, fueron las que les tocó la discriminación, el maltrato, el asesinato, la tortura. Y habrían muchas cosas más turbias que decir, pero fue, como dices,
y
gracias
a eso.
Y quienes
cargo de la lucha, en definitiva. Porque hacerse cargo de la lucha significa correrse del lugar de privilegio. El hecho de que... Bueno, yo particularmente en Argentina tengo muchos compañeros que sí son muy heteronormados a nivel estético, físico, si se quiere, y que participan conmigo de la lucha. Y también te hablan de la dificultad que les genera, no la dificultad, pero el notar que el hecho de participar en la lucha hace que este passing, ya está. Ya valiste verga con tu passing, ¿entendés? Porque ya estás al lado de la traba, ya estás al lado del muchachito con vestido y con peluca, ya estás al lado de la piba con su camisa cuadros, ya cagaste, ¿entendés?
Sí.
Ya saliste en la foto, ya está. No estás más con tus amigos musculosos, peludos, barbudos.
A mí me gustaría compartir como un poquito de lo que yo viví de parte de la plumofobia. Lo hablábamos en el capítulo de la gordofobia. Es imposible no ejercer, por ejemplo, en este caso, la gordofobia, porque vivimos en un sistema que es gordofóbico. Entonces, formamos parte de ese sistema. También vivimos en un sistema que es machista, que es misógino. Y que es plumofóbico.
Ese tema yo ahorita estoy esperando, hermanas, porque ahí, miren.
Entonces, es imposible haber crecido en la generación en la que crecimos y no haber tenido plumofobia en ciertos o más o menos niveles, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, yo creciendo, justo vi tuve esta exploración entre lo femenino y masculino cuando tuve una expresión más femenina, que realmente, bueno, mi expresión femenina era pintarme el pelo.
Ay,
y dejármelo largo, ¿no? O sea, traía el pelo de mil colores.
Pero es eso, ¿sabes? Así como a lo mejor para ti fue lo de las uñas, para él eso era
fue la misma sensación,
rebelión.
Claro.
Sí,
¿sabes?
Totalmente. O sea, yo traje, cuando me dejé el pelo azul y lo traía largo y etcétera en la preparatoria.
Aparte de que era emo.
Aparte de que era... Bueno, que vaya, o sea, lo emo, pues justo lo hemos dicho, sí, jugó mucho con el género.
Fue un carrito, ¿sabes? O sea, como
las tribus urbanas que surgieron cuando nosotros éramos adolescentes, wow.
Sí.
Permitieron la expresión un montón.
Fue un abracito, ¿sabes? Es como de
tranquilo. Porque de hecho, claro, era como... Hasta lo hacías como camuflado, digamos, sí. Porque era como, bueno, no, porque yo soy flogger.
Soy emo, por eso me delineo los ojos.
O soy lo que sea, claro. ¿Sabes? Uso maquillaje por mi, claro, por mi ideología,
mamá, porque
¿no?
Porque, porque soy bien rockero, mamá.
Porque soy bien rockero.
Soy una pinche rockera.
Porque soy asesino y mato gente, claro.
No. Y yo, mamá, mira bien el rock.
Pero mirando tutoriales de...
Sí,
pero
claro.
Yo con el smokey eye.
Sí, sí. Hola, sí.
Claro.
Sí, entonces,
Foxy salía.
Sí, sí, sí. Entonces, hace cuenta que, o sea, viví esta parte, ¿no? De la expresión un poquito más femenina a mi forma. Uh-huh. Y obviamente vi el rechazo, ¿sabes? Rechazo de mi familia, rechazo de la sociedad, rechazo de amigos, miradas, etcétera. Entonces, para mí fue un, ok, ya probé esto, no me sentía a gusto, definitivamente. No, o sea,
¿Pero fue porque tú realmente no sentías que te representara o por comentarios externos?
Fue una combinación.
Ok.
Definitivamente influyó los comentarios externos. Yeah. Pero también llegó un punto donde dije, ok, ya estoy cansado de plancharme el pelo todas las mañanas.
Y el gran problema es que nos quitan la chance, en realidad. O sea, sí. Hay etapas de la vida, están estudiadas dentro de una ciencia que es la psicología. Hay etapas de la vida donde se supone debemos vivir cosas. Y a nosotros... nos roban, porque es un robo,
sí, la infancia.
Una gran parte de nuestra vida. Entonces se genera este problema de que ya, o sea, querés empezar a hacer cosas que tenías que hacer a los 15, a los 27,
¡ay, sí!
Donde te abren los huesos y hay un montón de cosas que ya a los 30 pasan cosas y que ya el cerebro no está, o sea, no está tan maleable, flexible.
Claro,
totalmente. Usted personita LGBT que tiene 30 y siempre, 20 y 10, dices.
20 y 10 tenemos todos.
Andamos en la fiesta y andamos así, living our best life. Y vemos a nuestros compañeros heteros de la secundaria y están ya con hijos y, ¿sabes? Algunos. No, no todos. No todo va a generalizar, pero es un poquito por lo que
porque
vas.
Tuvieron su chance. Uh-huh. Nosotros no la tuvimos. Y es justamente ahí donde también es muy difícil. Porque también se habla mucho de la promiscuidad, sobre todo en el ambiente de varones homosexuales.
Ay, ese tema está bueno, ¿eh?
Pero porque tiene mucho que ver con todo. O sea, es la clandestinidad, el hecho de poder mostrarse desde lo oscuro, porque así nos enseñaron a hacerlo, la historia nos enseñó a hacerlo. La realidad es que, por eso también está bueno la contraposición entre lo que pasa acá en México, sí, y lo que pasa en Argentina.
Claro, sí.
Hay una gran realidad que uno es cuando uno, como sociedad, como nación, como país, tiene legislación... Uh-huh. Independientemente del pensamiento colectivo, acá hay una ley. Entonces, ya da un poquito más de cagazo, de, ¿cómo se dice? De miedo. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Estoy en el trabajo y mi jefe me dice puto de mierda. No, puto de mierda no me decís a mí porque te meto preso en Argentina, ¿entendés? Directamente, te pego una denuncia o te meto preso un ratito como para que la pases mal o me tenés que pagar o algo te va a pasar. Entonces ya... Capaz que lo piensan y capaz que tienen, claro, mucha ganas de decírmelo, sí, sí, pero sí, ya no me lo dice.
Pero hace 20 años, o sea...
Hace 20 años te madreaban directamente.
O ahí, por ejemplo, simplemente no te despedían.
Una gran discusión dentro de inclusive los espacios donde yo milito, para contextualizarlos. Hay un colegio secundario en Buenos Aires que se llama Mocha Celis, les recomiendo mucho que lo busquen y lo lean y lo conozcan porque es increíble. Es un colegio que se crea para mujeres trans... Personas trans, en realidad, y mujeres mayores de 50 años solteras, madres solteras. Justamente porque la idea es que el 95% de la población trans, y creo en Argentina, y acá creo que el número es muy parecido, la mayoría no pueden terminar sus estudios secundarios ni primarios. ¿Por qué? Por la violencia que se sufre dentro de los espacios educativos. Entonces se crea en Argentina este colegio que es exclusivamente para personas trans, mujeres mayores de 50 años, madres solteras que van con el hijo a clases porque no tienen con quién dejarlo, porque no tienen para pagarle una nana o claro, lo que fucking sea. Y hay una gran discusión dentro del espacio de los espacios donde yo milito que se trata de nos estamos autodiscriminando. Uh-huh. Porque ¿por qué yo no puedo ir a este colegio? ¿Por qué? Y tiene que ver simplemente con entender la realidad. ¿Por qué no? Porque si se mete al baño, la recontracagan a trompadas. Sí. O porque si de repente...
También
esa
es una situación real que ya pasó aquí.
Y hay que comprenderlo, y hay que entenderlo, y hay que brindarle los espacios a las compañeras, a los compañeros, a los compañeros, pues para poder educarse.
Se busca, ¿sabes? O sea, si aquí, si lo que le funciona a los demás, a mí no me está funcionando, tampoco eso quiere decir que yo me voy a tener que detener.
Absolutamente.
¿Sabes? Si me están abriendo este espacio, lo voy a tomar. ¿Sabes? O sea, si eso me va a permitir terminar justamente con un tipo de educación, lo voy a hacer.
Es que sí. De hecho, bueno, esta discusión que les cuento es una discusión real y surge en un contexto... Yo, por suerte, tuve la suerte de formar parte de muchos proyectos a nivel político, sobre todo en la provincia donde soy, en Argentina. Y yo, con otras pares de personas, estábamos a cargo de una campaña política de la pata, digamos, de género y diversidad. Y yo, dentro de esa campaña, una de mis propuestas fue generar en Resistencia, que es la ciudad donde soy yo en Argentina, un colegio tomando de base el Mocha Celis, digamos. Con estadísticas, consensos, con un montón de cuestiones. Y la respuesta fue esa. Hay que tener cuidado de no discriminarnos a nosotros mismos.
Pero es que entonces tienes que cuidar matemáticamente todos y cada uno de los movimientos que haces.
El tema es que yo soy mucho más, en ese sentido, ahí se encuentran esas diferencias. Están buenas las diferencias porque en definitiva nos van nutriendo.
Sí, pero
yo soy más, a ver, flaco. Hoy, 10 de octubre, a mi amiga fulana la violaron en el baño, la dejaron sangrando, se cagaron de risa y se fueron. ¿Qué hacemos con eso? Porque yo entiendo de que no nos disgreguemos a nosotros mismos y todo lo que vos quieras. Yo lo entiendo. ¿Qué hacemos con fulana que está violada, desangrada en el baño?
Es que creo que la comunidad LGBT se ha caracterizado porque no somos ajenos a la violencia. O sea, viene desde un tema de la empatía.
Claro.
¿Sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Como históricamente hemos sido un grupo vulnerado. Nos es difícil ser indiferentes ante otras luchas.
O sea, porque creo que lo interesante justamente de esta conversación es hablar de la plumofobia como una discriminación que se genera dentro del ambiente homosexual.
Dentro del ambiente
disidente. Y es fuertísima y es terrible. Te metes a cualquier aplicación. Y sobre todo, repito.
Ah, claro. Eso también me parece súper agresivo.
Con numeral
y
mask
violento.
For mask. Váyanse a cagar.
¿Sabes? O sea, digo, obviamente yo no uso Grindr, o sí.
Para ser amigos.
Buscando amixes. Pero tengo entendido que muchas veces en la biografía dicen no femeninos.
Exacto, aclaran. No te estoy buscando.
¿Sabes? O sea, no femeninos, no gordos y no tal. Pero, o sea,
fit
siempre.
For fit.
Sí.
No sé.
Mabafan, o sea, culo.
Pero principalmente es este rechazo. Ni siquiera has conocido a la persona, ni siquiera has hablado
a
con la persona.
A lo mejor
siquiera
hablamos de
una cuestión
de tu
física.
Vida.
A ver, uno puede tener sus gustos. Eso está todo bárbaro. O sea, está todo bien.
Es que creo que hay una diferencia ahí entre decir qué tanto es tu gusto personal.
Es que no es el gusto personal. Ahí es, a ese punto es a lo que iba. Porque si me decís que tengo que ser masculino, o sea, no es que a vos te gustan alto, barbudo, o sea, no me estás diciendo eso, me estás diciendo que tengo que ser masculino. Me estás diciendo que no tengo que ser, que no, sin pluma, porque hay varios que te escriben eso también, sin pluma.
Y agarra la pluma y entiérrasela.
Yo vi un ejemplo, que lo ponía, o sea, lo polarizaba. A ver, esto que voy a decir es un poquito radical, pero comparándolo con otros aspectos, lo deja un poco más en claro. Decía, a ver, si a ti una persona... que tienes muchas cosas en común con esas personas, que tienen una buena plática, que a lo mejor físicamente te atrae, pero tiene pluma, o sea, tiene una expresión de género femenina, en el caso, por ejemplo, de los varones, no te gusta y dices, no, es que a mí me gustan masculinos. Pero si lo trasladas a decir, a ver, lo mismo, ¿no? Me gusta, tenemos cosas en común, pero ¿es moreno? ¿Es racismo o no?
Sí.
Uy.
Sí, obvio que sí.
Claro que es racismo.
Fíjate que ahorita estás diciendo algo, otra cosa con la cual me sentí súper identificada. Vamos, yo siempre lo he dicho, ¿no? Bueno, lo he mencionado varias veces, que yo he crecido como una persona heterosexual por varios años, hasta hace poco. Y una de las conversaciones que hemos tenido es que tú siempre me has dicho, te gustan los hombres muy femeninos, muy afeminados. Y yo decía, ay, no, creo que no. ¿sabes? O sea, porque de alguna forma a mí me causaba conflicto, ¿sabes? Y me acuerdo en específico de un sujeto con el que yo salí, que yo decía...
A un bisexual. Cromosoma está este.
Sí, no. Claro. Y que yo dije, ay, no, ¿qué? O sea...
Esa igual es la historia, mi historia favorita, el puto y la lesbiana, que a los 14 años eran novios. Claro. Y de repente son mejores amigas saliendo a los 30 y diciendo, no mames, no, o sea, ¿qué hacíamos a los 15?
Sí, no, o sea, a ver, ya también lo he mencionado con él, ¿no? Que la canción de Sodio de Dana Paola, no sé si la conoces, me representa muy cabrón. Luego te platico esa historia.
Ok. Porque está muy triste. Pero no, tú, por ejemplo, ahora con el cantante de Maneskin.
Ah, oh, uf, ¿no? De más. Un
besote. O sea, que rompe mucho
a
con...
Damián,
con
donde lo quiera. Sí, ¿no?
Que me avise, o sea, dónde lo quiere por las dudas y lo hacemos en vivo.
Que tiene una expresión de género muy femenina.
Sí, y... es muy queer.
Sí.
¿Sabes? Y si usted quiere un capítulo de Maneskin ahorita que viene el concierto, lo voy a hacer para ti.
Aparte, para mí todo es una gran mentira porque yo era de esas personas. O sea, yo... Por lo general siempre me gustan, porque también es verdad, más masculinos, ¿no? Uh-huh. Ahora, dentro de la expresión, yo he encontrado, o sea, yo permitiéndome conocer gente, he encontrado que en realidad lo que me gusta a mí es una cuestión de energía, no tiene que ver con el aspecto.
Claro.
Y por ahí me he encontrado con gente súper queer, que me encanta, y de repente te encontrás más en la intimidad y te encontrás con esa energía que buscás, o que te
hace match.
Tu yang, digamos, el yin, sí, de tu yang, ¿no?
Sí.
Y en definitiva no tiene nada que ver con cómo se vea o la pluma que tenga puesta.
Sí, claro.
Porque de hecho, inclusive, no sé, hay eventos en, ajá, los que uno se monta, digamos, y ni siquiera quizás es la personalidad de esa persona y de repente, claro, vos lo conociste ese día y decís, uy, no, porque una princesa más, una amiga, sí, más, una hermana más, ya fue.
Un novio menos, una amiga más.
Y en realidad ahí ya estás poniendo los prejuicios a la persona simplemente por su expresión de género.
La suspendiste.
O sea, y por ejemplo, a mí un poquito de lo que me pasó fue que al sentirme seguro en esta... O sea, ver como la contraparte de la seguridad y la estabilidad que me daba tener una expresión de género más masculina, dije, pues me agarro de ahí, ¿sabes? O sea, porque era muy joven.
Pero es que todos hicimos eso, Javi.
Justo, o sea, fue como, mira, pues llegó un punto en donde, mira...
Es supervivencia.
Exacto, ¿no? unos son graciosos, unos son buena onda, y en nuestro caso es pasar desapercibido, ¿sabes? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mostrar ante la sociedad para que me dejen de molestar?
Pues protegerte, ¿no? Hasta cierto punto.
Y es que lleva a un término...
mecanismo de defensa.
Sí.
Es un mecanismo de defensa.
Pero ahí lleva al término de la masculinidad tóxica. Okay. ¿Sí? O sea, porque generas esa masculinidad que no es fingida. Porque si tú le dices... A ver, aquí dicen, es que ¿por qué tienen que actuar así? Muchas veces se le dice que la pluma es exagerada, que la pluma es fingida, que están... exagerando la forma de ser. Y en realidad no. O sea, una persona que tiene pluma simplemente está siendo ella o ella mismo. Uh-huh. Misme. Uh-huh. Uh-huh. Sin embargo, lo que sí es fingir, lo que sí es exagerar, es obligar a una persona que tiene pluma a actuar de cierta o cual forma para que no lo molesten. A mí me pasó, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me siento muy cómodo en una expresión masculina, pero no fue hasta que yo hice las paces,
sí, claro, con la feminidad,
que no hice las paces con que se vale tener pluma, que la tengo, que no me arrepiento ni nunca me voy a avergonzar de la pluma, pero ya es una cuestión más de mi personalidad, de mi forma de ser.
Y de varios años, ¿no? De eso, ya ir diciendo así como de...
Tiene que ver con, sí, que ya una pasan cosas,
sí,
pasan situaciones violentas, pasan un montón de cuestiones que también te van curtiendo, como decimos en,
sí,
Argentina,
claro,
y ya llega un punto en el que decís, me valen verga todos, todas, sí, todes.
Sí, sí, exactamente, o sea, no tienes que tener, sí, o sea, no es a
para
fuerzas
llegar
tener
a ese
la
punto,
pluma.
Porque ese punto de me valen verga es muy difícil,
sí,
muy complejo,
sí, sí,
y
sí,
la batalla para mí es más interna y personal, o sea, la batalla es individual, porque la realidad es que obviamente que estoy hablando de contextos como en los países, o sea, México, Argentina, hay países en los que todavía nos matan y eso es importantísimo que lo sepamos y lo tengamos en cuenta porque por eso todavía es importantísimo que nos mostremos en la calle, en las
y
marchas.
Que se hable de todo eso.
Que se hable y que se siga hablando y que se siga gritando porque todavía nos están matando. Pero por ahí estamos muy acostumbrados a percibir lo que vemos, ¿no? Lo que está acá. Y lo que está acá, la realidad, y sobre todo una ciudad como Ciudad de México, que es tan cosmopolita y que
sí,
hay tanto
también.
De todo. Yo, de hecho, antes de llegar, yo no conocía México y dije, puta.
A ver, ¿con qué me encuentro?
Claro, no, porque yo aparte no, yo no tengo mucho filtro, o sea, me voy a ir preso, ¿entendés? Y de repente me encontré con que levantás una piedra así, te sale un putito de abajo, es hermoso. Pero me parece que te vas un poquito más hacia al norte o por ahí, el sector es como sí. Que todavía hay mucha violencia y se nota muchísimo. Y para mí realmente, y esto no es en detrimento de la sociedad, ni mucho menos, pero yo llegué a México y para mí en esta cuestión fue como irme para atrás varios
retroceder.
Años, digamos. Como verlo desde el futuro, por decirlo de alguna manera.
Ay, sí.
Sobre todo por la cuestión normativa y de leyes. Uh-huh. No sé, en la provincia de donde yo soy, que es una de las provincias más pobres de Argentina, hace un par de años ya se aprobó una ley, que se llama la Ley de Cupo Laboral Trans, que obliga a las instituciones públicas y privadas a tener el 1%, por lo menos, de la población del staff, digamos, de empleados, empleadas, empleades, transexual. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Problema tuyo. Tenés que capacitar a la gente, capacitarla. Porque claro, y ahí está el problema también de las leyes de ese estilo.
Sí.
Sacamos una ley con cupo laboral trans. Perfecto, buenísimo. Ahora, dentro de ese esquema te plantean de que esta persona debe ser una persona capacitada para el puesto.
Claro.
¿Y cómo una persona trans va a estar capacitada para el puesto si jamás en la puta vida la dejaron estudiar? Único que le dijeron es que puede ser peluquera o que puede ser prostituta. Y listo.
¿Y cómo te aseguras que ya estando dentro de la empresa no le violenten a la persona trans?
Bueno, esta ley tiene su parte, digamos, de prevención, etcétera, y sobre todo tiene una parte que es muy importante, que es de educación a las personas que trabajan en ese lugar.
Exacto, sí.
Que también los obliga a las empresas. Esto no se está dando, la realidad es esa. Hoy en Argentina todavía no funciona como debería, pero el hecho de que esté la ley genera a nivel social un empoderamiento del colectivo.
¡Claro!
Que justamente genera esto, o sea, la barrera personal, individual, es mucho más fácil de pasar cuando yo tengo una ley que me ampara. Y para mí por eso la lucha más importante es la de acá. Esto que vos hiciste de teñirte el pelo de azul... Para una mujer, un hombre trans o una persona que no es cisgénero, imagínate lo dificilísimo que debe ser. Sí. Yo no me puedo ni imaginar y yo he charlado con 1,000,000,000 y así, o sea, no, jamás nunca voy a poder ponerme los zapatos de esas personas. Nunca.
Claro.
No. Sí, y eso es importante entenderlo, porque cuando uno diseña, sobre todo políticas públicas, para determinado colectivo de gente, puta, tiene que ser esa gente. Yo no me puedo, yo, aunque sea homosexual, yo no puedo ponerme a diseñar una ley o un programa o lo que sea para personas trans.
Necesito a alguien trans que me lo dice. Y ahí está la importancia de la inclusión, de la visibilidad, de formar parte de todos los estratos sociales. Uh-huh. A ver, ¿les guste o no? Estamos en todos. ¿Sí? O sea, usted ahí en casita muy probablemente tiene alguien LGBT en su trabajo. Que nos hayamos visto obligados a esconderlo, no quiere decir que no estemos.
Sí, y creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, porque de pronto dicen, ¡ay, no! Y ahora resulta que fulanito también. No, a ver, siempre ha sido.
Solo que en algún momento nos obligaron a guardarnos y a escondernos.
Uh-huh. O sea, que a mí un heterosexual venga y me diga, no, porque en realidad también se puede hacer. ¿Qué carajo opinás? O sea, real, está todo bien, está todo súper. Vos podés tener tu pensamiento, está todo en serio súper.
Sí.
Pero tu opinión me la estás dando como una verdad absoluta, que no tenés ni puta idea. Uh-huh. O sea, no tenés ni idea de los procesos. Sí. Porque claro, te dicen no, porque a mí, por ejemplo, yo he tenido novias, un chingo, de pibito, de morrito, de pendejito, decimos en Argentina, pero acá te aprendí que no lo digo más. Y claro, y comentarios, yo soy de una ciudad muy chiquita, o sea, ciudad, pero con alma de pueblo.
Sí.
Que no te podés tirar un pedo sin que se entere todo el fucking mundo y hablando de tu pedo y por grupos de WhatsApp. No, porque vieron que Marwan... Y sí, medio que era de esperarse, porque Marwan siempre tuvo una expresión bastante distinta al resto, ¿no? Pero yo, mi resguardo, mi mecanismo de defensa era mi grupo de amigos. Yo siempre me junté con los que había que juntarse.
Sí.
Entonces yo tenía como un mantito ahí de protección que me permitía ser un poquito más yo, digamos. Pero nos faltaba el comentario. No, ¿vieron? No, que se pasó para el otro lado. No me pasé para el otro lado. Me obligaron a estar de un lado donde no correspondía hasta los 21 años de mi vida y solamente me fui a donde correspondía. No, o sea, me corrí. Yo estuve desubicado 21 años. No es que yo Por eso me, en algún punto me molesta ese tipo de aseveraciones, así como tan... No, si se convirtió. No, no, no. O sea...
No. Pero, ¿soy un Pokémon?
Pero fíjate, claro, que... evolucioné. Soy Charmander y de repente soy... Ya me olvidé de todo.
Charizard. Gracias. Pero fíjate que, a ver, ya pusimos como la problemática en la mesa. Uh-huh. ¿Qué podemos dar como consejo desde nuestra experiencia propia hacia las personas, tanto que la viven como que dicen, soy plumofóbico? O sea,
somos plumofóbicos todes. Primero comprendamos eso.
Sí, yo lo reconocí ahorita conforme íbamos hablando.
Es que es importantísimo que lo digamos. Todes, sí. O por lo menos nuestra generación. Yo ya no hablo de los que tienen 15 porque la verdad que vienen... A mí me genera hasta ganas de llorar, sí, porque la verdad, o sea, literal, mi hermana tiene 20 años y mi hermana me contaba cuando estaba en el colegio, a los 17, que le hacían bullying a los heterosexuales. O sea, que el bullying...
Me encantó.
Es que, nosotros. Claro, no celebremos el bullying, pero la realidad es que muestra en algún punto cómo cambia. O sea, hoy, o por lo menos en Argentina, no sé cómo será acá. Eso, la verdad, porque no conocí...
Pues en algunos sectores.
Morritos. Uh-huh. Pero la realidad es que en Argentina hoy lo in... Es como ser pansexual, digamos.
¡Ay, yo!
Eso sería como... Tú a la moda, tren.
Claro. Obviamente que siguen, la mayoría siguen siendo muy románticos en el sentido de la heteronorma y todo lo que veníamos hablando, pero un gran sector ya está como en esa de, ah, soy heterosexual.
¡Ay,
qué paja! Claro, como, qué hueva.
Sí.
A ver, yo, por ejemplo, a mí lo que me gustaría aconsejar...
Recalcar.
Por ejemplo, sobre todo a mí me gusta mucho hablarle a las personas que, como dices, apenas vienen, ¿no? O sea, que son menores de edad, etcétera, porque...
Como la tía. Como la tía.
Sí. It's okay, honey. You're doing amazing too.
Nunca me había sentido tan viejo.
It's okay. Tú te complejas porque quieres.
Pero a ver, o sea, sí me hubiera
gustado. Somos, Javi, somos.
A mí me hubiera gustado cuando era un... ¿Cómo dices, pendejito? Sí era, pero...
Te googleen porque en serio en Argentina se dice así.
A mí me hubiera gustado como que... Alguien me dijera, ¿sabes? O sea, está bien, lo que estás pasando está bien. Uh-huh. Date chance de experimentar. Uh-huh. Mira, sí, te van a juzgar, sí. Uh-huh. Pero no hay peor manera de vivir que escondido, que reprimido. Y todo es una olla express y al final de cuentas vas a explotar de una forma u otra. O sea, o vas a explotar en el que tengas que dejar de lado personas queridas. El árbol familiar se poda, ¿sabes? O al punto en el que pues, te va a traer problemas de salud mental o problemas de identidad incluso. Entonces, date la chance de oportunidad de experimentar. Date la oportunidad de experimentar, ¿sí? Acércate a los lugares seguros. Busca tus lugares seguros para poder tener ese experimento en
tu
expresión de género. Y si usted es... padre de familia, hermano, tío, etcétera, sepa que no hay nada peor que obligar a una persona a hacer lo que no es.
Uf. Ojo, porque también, y eso está bueno porque me da pie a decir esto, y también ya voy al consejo de mi parte. Yo recomiendo mucha empatía, sobre todo uh-huh. en nosotros. Nosotros,
es que eres nosotros
disidentes. No, pero yo en su momento, cuando era más pendejito, era más... combativo, digamos.
Okay.
Yo era el típico que estaba afuera en la calle prendiendo fuego una goma y tomando la universidad y acá no entra nadie con la policía. Yo era ese.
Sí.
Y ese...
A una llanta, para quien no entendió
una
de
llanta,
la goma.
Perdón, goma, sí. Sorry. Gracias por la traducción. ya uno creciendo y entendiendo un montón de cuestiones, también esto es fijo, el que se enoja pierde.
Ah,
así
claro.
Funciona.
No importa cuándo le
y la realidad
todo.
Es empatía en el sentido de que muchas veces pasa de que un padre... A mí particularmente. Mi papá es una persona muy machista. Hoy pasaron ya casi 10 años de que yo salí del closet y hemos avanzado que casi me lo llevo a una marcha una vez, ese nivel. Okay. Pero ahora voy a contar una anécdotita de eso también de paso. Pero la realidad es que él me mandaba a las escuelitas de fútbol. Yo era malísimo. Soy malísimo jugando al fútbol, pero malísimo de eso que alguien me ve afuera y dice, este chico, ¿alguna cuestión motriz tiene? Porque no puede ser, ¿entendés? Claro, pero me obligaban y claramente estaba un mes y medio en una escuelita de fútbol, nadie nunca me elegía para sus equipos, me cambiaban de escuelita de fútbol porque bullying. 5 o 6 escuelitas de fútbol. ¿Por qué? Porque era fijo, en mi cabeza era, me quieren obligar a hacer algo que no soy. Pero la realidad de mi papá, lo que pensaba era, tiene que ser esto porque si no, lo van a matar. En su cabeza funcionaba de esa manera. Uh-huh. ¿A qué me refiero con empatía? No condenemos gente gratis sin intentar entender de dónde viene lo que te están diciendo.
Claro.
Eso como para tu salud mental, no la de tu papá, ni la de tu mamá, ni la de nadie, la nuestra. Uh-huh. O sea, empaticemos justamente para poder no enfermarnos. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que vos decís me parece que es fundamental. Y en la Argentina decimos de esta manera, siempre hay un roto para un descosido.
Ah, también acá.
¿Acá también? Sí. Ok. Sí. Entonces, lugares seguros hay. Gente segura y que te hace sentir seguro hay. Búsquenlos. Uh-huh. Y ni siquiera, para yo considero que eso ni se busca. O sea, cuando uno es, que lo más lindo del mundo y lo que más les recomiendo es que sean... Y fin.
Pues es que es como todo, ¿no?
La frecuencia hace que empiecen a aparecer todos los mutantes.
Diría RuPaul, nosotros tenemos la oportunidad de buscar a nuestra propia familia.
Y eso también es fundamental. RuPaul es un gran militante del colectivo LGBT para mí, puntualmente. Es un gran político, de hecho. Mm. Y ese tipo de cuestiones...
del fracking.
Deberíamos. La verdad que es una... bueno. Pero sí, él habla de que la familia... entre las drag queens se dicen hermanas, o entre nosotros nos decimos hermanas, no por una cuestión casual. Tiene que ver con que en la gran mayoría de los casos, por ser, nos quitan familia, nos quitan vida, nos quitan oportunidades, nos quitan sueños, nos quitan un montón de cosas. Uh-huh. El elegir ser es muy peligroso, porque uno sacrifica todo esto. O sea, y uno es consciente de que lo está sacrificando. Yo vengo de una realidad, por suerte y gracias al cielo otra vez, una familia acomodada, una familia. Tranquilamente yo podría haber sido el arquitecto que tenía que ser.
¡Ay!
Claro. Yo estudié arquitectura hasta el último año y la dejé a la verga. Cuando me di cuenta de todo esto.
Y él se fue a la verga, literal.
Literalmente, ahí. Y ahí que. Ahí parché.
Sí.
A los amigos colombianos. Me costó muchísimo salirme de eso y decir, puta, o sea, tengo que renunciar a todo este privilegio por ser y ni modo.
Mínimo
de remo.
¿Tú qué consejo darías o qué reflexión darías de todo esto?
Pues justo como tú lo dijiste, ¿no? O sea, reconocer primero que todos llegamos a ser plumofóbicos, ¿sabes? Ya lo hice yo, lo puedes hacer tú.
Sí, porque de reconocer...
Sí, no, y ya con eso como que dejar de juzgarte, ¿sabes? También. O sea, porque muchas cosas, como lo hemos dicho siempre, o sea, las venimos aprendiendo. No quiere decir que tú seas una persona terrible, o tal vez sí, no lo sé. Pero, pues, darte chancita, o sea, de irlo como explorando. O sea, justo como lo mencionas también, o sea, cuando empiezas a ser tú, empieza a llegar banda que va a decir, no mames, esta persona está increíble, claro. Yo quiero acercarme.
¡Qué bonito!
Y
es
que eso se ve.
Y por eso estamos aquí, ¿sabes? Y creo que me gustaría justo quedarme con eso que acabas de decir. O sea, formemos comunidad. Y nos gustaría también que nos dejaran saber qué experiencias han tenido con la plumofobia. ¿Qué opinan?
Paranormales, porque es Halloween. Sí,
adiós, tenemos,
¡qué fantasma los discriminó!
Tenemos redes sociales, recuerden seguirnos.
Que se los... en la noche, cuéntemelo.
¿En dónde nos pueden seguir, Ani?
Ah, nos pueden seguir en Instagram y en el TacTac como houseofrainbow.podcast.
Exacto. ¿Y a ti dónde te pueden encontrar?
Yo me llamo Maruán Sara y así estoy.
¿En todas las redes?
No tengo todas las redes porque soy muy tía. Yo también. Yo tengo Instagram nomás.
Okay.
Y Facebook, obvio, porque...
Porque sí, somos
y que aparte te tiro un fotolog y todo, mira lo que te digo. No sé si...
Eso sí fuimos.
Claro,
Metroflog.
Sí.
Y recuerden buscarnos en YouTube y en todas sus plataformas de podcasting como House of Rainbow.
Uh-huh. Y recuerda que no hay lugar como el hogar.
Hasta luego, nos dio mucho gusto tenerte.
Oye, un placer. Sí, eres enorme. Bienvenido cuando quieras.
Vuelve.
Gracias.
De más.
Hasta luego. Bye.
Chao.
Room Tone. Eres lo que escuchas.